Y ya está por aquí, es un placer recibirlo. Para nosotros no hay ni Blue Monday, ni lunes tristes, ni nada. Los lunes arrancan con energía, con un amigo y colaborador del programa de muchos años, el gran, el doctor Fernando Navarro. Un aplauso para él.
Muy bien, muchas gracias.
Bienvenido.
Muchas gracias. Bueno, ya sabéis, en otros programas que hemos hablado de que cuando llega esta época del año, el día más corto, en fin, que se va la luz, pues hay más depresión, efectivamente, la cuesta de enero, pues el Blue Monday. Pero bueno, eso ya lo habíamos dicho aquí, que es una cosa que casi casi de manual de psiquiatría.
Oiga, por cierto, antes de entrar en materia, sí. Es que siempre, como usted es una persona muy activa, el fin de semana pasado nos contó que estuvo navegando y sí. Volvió aquí con una afonía terrible.
Exacto, y está casi bien, no está bien del todo. No está bien del todo, ¿eh? La voz aún no está afinada del todo, pero ya está casi.
El fin de semana esté tranquilo, ¿no? Bien, un poco en casita.
Haciendo muchas cosas, ¿no?
Ya, si usted no para.
De tranquilo nada, ¿eh? Lo hemos dedicado, en fin, aparte de estudiar la construcción y hemos hecho cosas. O sea, que bien, Madre mía. Se hacen cosas. Uno no puede ser médico solo, ¿eh?
Y hay gente como usted que no puede parar un minuto.
Hay que adelantarse y hacer cosas. Bien, bueno, todos los programas que hacemos de divulgación son importantes, pero yo diría que este es más importante, el que vamos a hacer hoy. ¿Por qué? Porque, fijaros, hemos tenido, la desgracia de la Dana, y bueno, durante la Dana podíamos decir casi que se inauguró aquí en Valencia una alarma, un pitido universal, que ya se había hecho algún pinito. Pero bueno, entonces vamos a ver cómo tenemos que comportarnos ante una alarma. Porque claro, si ahora nos suena una alarma, tenemos que saber esa alarma por qué es. ¿Y qué hacer? Porque, claro, esa alarma tiene que ir acompañada de anuncios de radio, anuncios de televisión y, lo que es más importante, que es lo que vamos a hacer aquí, formación de la población. Entonces, aquí en Valencia hay tres, catástrofes, por así decirlo, naturales que se pueden dar, con las cuales no podemos hacer, bueno, podemos minimizarlas con infraestructuras. Y, por ejemplo, en el caso de las riadas, infraestructuras hidráulicas, de canalización, bueno, lo podemos hacer. La prevención, digamos, la predicción meteorológica, todo eso es importante, pero nunca se acierta. Y tampoco podemos decir, bueno, pues va a llover hasta tal punto.
Sabemos que hay que convivir con este tipo de fenómenos.
Entonces tenemos tres fenómenos que hay aquí, que la gente no los conoce del todo. Uno son las riadas, riadas o desbordamientos. Otro son los terremotos. Estamos en una zona de terremoto. Todos los días hay terremoto, ¿eh? Todos
la semana pasada recuerdo que lo hablábamos, que habían sido casi imperceptibles.
Sí, pero bueno, afortunadamente. Zonas... y luego tenemos los incendios. Los incendios, bueno, ahora tenemos, por ejemplo, hemos visto en California lo que ha pasado. Sí. También en parte es por el clima, están en verano, mucho calor y encima las casas pues no son como las de aquí. Son mansiones de muchísimo dinero, pero son totalmente de madera. Entonces, si arde tu vecino, que es de madera, pues la falla tuya, porque eso es una falla, no hay quien la pare. Así, por eso hemos visto casas que a lo mejor han estado intactas y otras que se han quemado. Bueno, pues vamos a ir por partes y vamos a ver qué tenemos que hacer en caso de estas catástrofes. Bueno, la gente habrá oído, bueno, y terremotos. Hay terremotos, dice que hay terremotos. Bueno, hay que tener en cuenta que desde un punto de vista pues astronómico, la Tierra es una cosa diminuta, pequeña, vamos a ver, como una mota de polvo, y que da, a una velocidad de 900 kilómetros por hora en el universo, ¿no? Entonces, que nos estamos moviendo constantemente, y encima tenemos la zona interna de la Tierra que está hirviendo, ¿no?, de metales que están... Entonces, claro, es normal que estemos ante una superficie que va a mucha velocidad, aunque no es, podríamos decir que es un gran vehículo, donde nosotros somos imperceptibles y ese vehículo pues puede haber situaciones pues como terremotos, por ejemplo, inundaciones también, de hielos, etcétera. Bien, vamos a empezar primero con la que hemos tenido más cercana, que es desbordamiento. Puede ser un desbordamiento, una rotura de una presa, puede ser un diluvio. Se han juntado todas estas cosas. No se ha roto la presa, se rompió en Tous. Pero bueno, se podía haber roto la de Forata.
De hecho,
no se rompió, pero como la abrieron, pues también.
Pero al final las consecuencias dentro de lo que cabe han sido similares.
Bien, entonces lo primero que hay, cuando suena esa alarma, tenemos que saber esa alarma de qué es. Es decir, pues nada, no excesiva, no solo ponga excesivas lluvias, sino desbordamiento. Y en la zona que va a ocurrir. Una vez tenemos eso, ya sabemos dos cosas que tenemos que hacer. No acudir a sótanos, no acudir a los bajos, no ir a buscar a los coches en las plantas bajas, con lo cual también en la época de lluvia hay que sacar los coches de las zonas inundables.
Eso usted lo sabe, que en las zonas de Alcira, Carcaixent...
En Alcira se las llevan enseguida a la parte alta. Llevarlas a las partes altas y no tenerlas en la planta baja o en el sótano, si te aprecias el coche. Si te da igual, pues bueno, se puede quedar ahí. Posiblemente no pase nada. Hay sitios, yo tengo un coche en una planta baja, o sea, en un sótano, que por mucho que llueva nunca se inunda. No sé, está bien hecho, bueno, está aquí en Valencia, pero si hubiera un desbordamiento, pues se inundaría, evidentemente. Eso es una. Segunda, no utilizar el ascensor, por ningún motivo. ¿Por qué? Porque va a haber un corte de luz, o el motor se va a negar, y el ascensor se va a parar, y nos vamos a morir dentro del ascensor.
Ojalá, sí, me ha dicho así, Fernando.
No, es que claro.
Pero es verdad. Es
que cuenta que no va a poder ir nadie.
Han pasado casos dramáticos.
Sacarte, no te van a poder avisar porque a lo mejor la telefonía no funciona. Luego, el resto de cosas, pues huir de las zonas, digamos, de barranco y subir a los pisos altos. Siempre hay que subir a los pisos altos, coger a las personas mayores primero, que son las que más dificultad tienen, y subirla a la parte de arriba. Y luego, si no pasa nada, si ha sido una falsa alarma, pues todo queda ahí. Pero ya tenemos primera alarma, inundación, ir a la parte alta, no utilizar el ascensor y apartarnos de las zonas de vaguadas y de barrancos. Pero eso hay que saberlo, porque me suene un pito a mí en el timbre y no sepa exactamente en qué zona es, pues claro, imagínate que estoy en Requena y el desbordamiento pues es en Tous, por ejemplo. Pues el de Requena no tiene que hacer nada. Claro. Y los de la Ribera pues tendrán que ponerse en la parte
que aquí sucedió en muchas zonas de Valencia o del Horta Nord, sonaron los pitos, la gente, exacto, no entendió nada, pasaron las horas y
claro, no se entendía, ¿no?
Yo, y a unos kilómetros
alarma, y yo no sabía qué pasaba. Es decir, bueno, había una alarma, pero no. Esta sería la primera. La segunda, muy importante, terremoto. El terremoto lo podemos incluso, en este caso, es muy similar el terremoto a situaciones de guerra. Por ejemplo, si hay bombas o hay explosiones.
Una explosión.
Por ejemplo, pues bueno, lo primero que hay que hacer en una situación de terremoto es, si se puede, meternos bajo de una mesa robusta y de madera y en posición fetal, totalmente curvado. Y hay que ponerse bajo de una posición de una mesa. ¿Por qué? Porque si caen escombros o bien trozos de talla, o bien hoy en día las tallas y las luces pues son muy endebles, como ves aquí. O sea, cualquier movimiento puede hacer que se caiga sin que pase nada más. Pero claro, te puede dar un coscorrón. Entonces, es meterte bajo de una mesa. Te puedes proteger también en los arcos de las puertas. Los arcos de las puertas.
Ponerte como si fuera debajo de la puerta.
Para que ahí sabes que se puede caer todo, pero el arco de la puerta tiene una más potencia para aguantarte. Luego puedes salir a la calle huyendo de estar bajo de los edificios.
Claro, porque eso leía yo a raíz de estos terremotos leves, entre comillas, de hace un par de semanas, que en un primer momento no es lo recomendable salir despavorido de casa porque puede haber desprendimientos fuera.
Además, todas estas cosas hay que hacerlas con tranquilidad. De correr, nada. Esto hay que hacerlo con tranquilidad y sabiendo lo que se hace. Puede salir fuera, pero siempre lejos de los edificios. Porque claro, si te pones justo abajo de los balcones, pues te puede caer una maceta, te puede caer un cascote, una teja. Claro. Entonces, siempre al centro de la calle, en el centro de la calle, y también, y si puedes, pues sentado en una posición fetal por protección. Si no puedes hacer nada de eso y estar dentro de casa, pues también posición fetal y ponerte unos cojines sobre el cuerpo y sobre la cabeza. Sobre todo a los niños lo puedes proteger y a las mascotas también. Eso es fundamental en situación de terremoto. Y eso debemos de estar entrenados. Claro. Fijaros que hasta en sitios como Japón, las mesas de los pupitres de los colegios son muy robustas, la parte de arriba, para que los alumnos se puedan poner bajo.
Es que probablemente es el prototipo de una sociedad más o menos avanzada, pero que además convive muchísimo con estos fenómenos.
O sea, lo que
y está
que hacer,
todo muy pensado, claro, en función de eso.
En los colegios, pues cuando se compran pupitres, lo que hay que buscar es que la madera de arriba sea robusta, porque en caso de una situación de estas, pues todos los alumnos se meten bajo del pupitre y están protegidos. Es su escudo, porque normalmente el terremoto pues dura unos minutos, puede caer algo y a lo mejor no pasa nada más en esto, pero ya estamos protegidos. Si la gente sabe lo que hay que hacer, pues se asusta menos que si no sabe lo que hay que hacer. Porque entonces la alarma tiene que decir, alarma, terremoto, en tal zona, se prevé este... Porque ha habido una de tres, pues puede haber una de cuatro o de cinco. Pues ante la mínima vibración suena la alarma y bajo de las mesas y huir de sitios donde haya pueda caer cosas. Fundamental. Bien, Lo mismo también, en caso de terremoto, no se deben de utilizar los ascensores. Claro, todas también, las máquinas también. Se pueden mover, se puede mover alguna alguna polea, ¿eh? Y entonces, si se mueve una polea, pues pasa como lo que ha pasado con el remonte de la estación de esquí.
Que lo hablábamos antes.
Si se rompe la polea, también. Pues claro, el cable se cae. O sea, no es que se rompa el cable, sino que la polea, al romperse el eje, pues el cable pues se queda descolgado y se produce un desastre. Bueno, en caso de terremoto puede ocurrir eso, que se salga el cable del ascensor y bueno, te quedes ahí o pase algo más.
De los terremotos, en las riadas todavía hay zonas que han convivido históricamente, pero de terremotos creo que somos bastante ignorantes.
Sí, porque
y por lo que he leído, en las zonas del sur, sobre todo más cerca de Murcia, la zona donde ahora se ha sentido más, claro, Alcoy, Cocentaina...
De todas las catástrofes, es lo que decía el otro día, que hoy me pareció que fue una geóloga, estaba oyendo, el problema es la memoria, es decir, claro. Que como suele ser de tarde en tarde...
Hay documentados pues, en el siglo XVIII, principios del XIX, ya nos terremotos mortales, claro, en
no nos acordamos
tierras valencianas.
Del terremoto que hubo, claro. O no nos acordamos de la riada que hubo, etcétera, uh-huh. etcétera. Lo mismo también que han preguntado mucho si los terremotos tienen que ver con el cambio climático. No, en absoluto. No. O sea, no tienen nada que ver, tienen que ver con la actividad sísmica uh-huh. de la Tierra, que es una cosa natural. Y es un fenómeno natural y que nosotros no podemos hacer nada. Uh-huh. Podemos, con el tiempo y con, digamos, y con métodos, pues cada vez se puede predecir un poquito más, pero no sabemos la magnitud, uh-huh. sabemos la distancia que se produce, a la profundidad, si está en el mar, etcétera.
Y que hay zonas determinadas donde están Exacto. más predispuestos.
Los maremotos y todo eso, que son terremotos que se producen de lejos y producen una ola y todo eso, pues bueno, uh-huh. la última se produjo hace unos años, que yo estaba en el mar, además, y bueno, lo único que estaba en el barco, y lo único que noté es que subió el barco 2 metros y luego bajó. Y además habían unos cascotes en el puerto, yo estaba en el puerto de San Antonio, se veía el barco, de golpe el barco desapareció y no volvió, no pasó nada más.
¿Y fue eso vinculado a un fenómeno sísmico también?
A un terremoto en Argelia, de Argelia la ola llegó hasta Ibiza, hasta San Antonio y llegó también a las costas de aquí.
Sí.
Pero bueno, pero está ahí y hay que acordarse de que no suelen ser más fuertes porque no tienen una distancia tan grande como pasa en el Atlántico, que si tú tienes un terremoto en la costa de Estados Unidos, pues claro, la ola que puede llegar a Galicia o a Portugal puede ser enorme. Si no, no. Vale, pues ahí tenemos otra. Y otro desastre natural, que lo tenemos todos los años, son los incendios.
Sí,
todos los años, sí, todos los veranos tenemos no solo ya incendios de casas, sino de bosque, y el bosque va unido a destrozos, digamos, de casas, porque
tenemos muchas zonas de montaña,
hay urbanizaciones uh-huh. y se destruyen muchísimas casas. Entonces, pues también es importante que sean de una buena construcción, que haya un pequeño perímetro de las casas con el arbolado. Siempre es conveniente, aunque no lo hacen, tener unas buenas tomas de presión de agua. Las casas que viven en esas zonas que en teoría nunca se incendian. Hasta que un día hay un fuego que se mezcla con la brisa, digamos, con el viento y lo aviva más. Vale. Entonces, en caso de incendio, evidentemente también hay lo mismo. Tanto en casas como en el campo, lo que hay que hacer es tapar las ranuras de las puertas para que no entre el humo, con trapos mojados, ponerse algo mojado en la cara, respirar en la parte más baja de la habitación.
Porque el humo tiende a
subir
arriba.
Y tener en cuenta que en los incendios se muere más gente por monóxido de carbono, o sea, por los gases que emanan de la combustión, que por el propio fuego.
Sí,
¿no?
Sí.
Eso es importante. No arriesgarse sin trajes adecuados, que son los que llevan los bomberos, a apagar el fuego porque te vas a quemar. Entonces es importante. Luego, no abrir, si es una casa, procurar que no aumentar la ventilación.
Cerrarlo
todo, porque cuando más cerraste, el fuego se autoconsume. Entonces, lo que no tienes que hacer es abrirlo, porque si lo abres, entonces, digamos, avivas la llama y el fogonazo te puede quemar. Aquí lo mismo, no utilizar, ir hacia abajo en los edificios, hay que ir hacia abajo, no hacia arriba, porque la llama va hacia arriba, entonces tú baja por la escalera hacia abajo, nunca en el ascensor. Porque el ascensor, también. Aparte, va a ser una chimenea de tiro y, además, el ascensor se va a inmovilizar. Entonces, te vas a freír el ascensor y, aparte, te vas a asfixiar. Entonces, importante. Entonces, también en la zona que hay Y si esa zona es muy amplia, como ha pasado en California o pasa aquí cuando hay incendios forestales, no, desde luego enterarse bien y no pasar con el coche cerca de ningún tipo de incendios de este tipo.
Y otra cosa que es muy evidente, pero hay gente que a veces todavía se resiste a hacer caso de cuando hay que desalojar, hay que desalojar.
Hay que irse.
No es una broma, no puedes tardar más tiempo por salvar, claro, X cosas, por llevarte una maleta.
Hay que irse. Sí que es, también es interesante, en todas las casas, es interesante que, por ejemplo, lo que es la documentación fundamental, que muchas veces la gente, por ejemplo, pues gente que está enferma o que tiene que ir al médico, los medicamentos, pues no cuesta nada tener una bolsa siempre preparada donde esté la documentación mínima y la medicación imprescindible. Entonces, en caso de tener que desalojar
de urgencia,
pues claro, hay que tener una disciplina. Claro, si tenemos cada medicamento en una habitación, que son precisos, si no son precisos, da igual. A mí me da igual tener un medicamento para el dolor de cabeza, pero si una persona es diabética y tiene que tener la insulina, pues tiene que tener una bolsita todo preparado para poder huir rápidamente y con la documentación, pues su carnet, el carnet de seguridad social, etcétera, lo más rápidamente posible para luego evitar, es que lo he perdido todo, es que no vas a perder todo, a lo mejor sí, a lo mejor no, pero es muy importante que te cuides tu salud y es tener una cosa de emergencia. La gente le puede parecer exagerado, pero igual que tenemos, y luego también muy importante para los incendios, que la gente no lo suele tener, pero tener un extintor bueno en casa. Uno, por lo menos uno.
Que poca gente tiene un extintor. Ya no digo en una finca, que a lo mejor incluso por normativa, pero no, en una vivienda familiar, en una...
Mira, por ejemplo, yo tuve un incendio al lado de una clínica que tenemos en Burjasot, y estaba un día allí, incluso pues cogí un extintor, que por cierto estaba caducado, pero así y todo, porque pues que esté caducado no significa que no tengan presión. Pues fui capaz de extinguir el incendio de la casa de al lado, luego llegaron los bomberos y ya estaba extinguido, pero porque tenía el extintor a mano. Cogí ese estaba como retirado, pero funcionaba perfectamente. Pero es importante tenerlo. Entonces, es importante pues tener extintor en las casas particulares, por lo menos un extintor. Un extintor que te permite a lo mejor salir por la puerta en un momento determinado o apagar un pequeño fuego.
Claro, un fuego que es pequeño, que si
sí,
no
pero
se
con eso
se
tú
corta,
lo paras realmente. Y luego muchas veces una llama se apaga mejor con una manta, tirando una manta encima de ella, que luego con las manos ni hablar.
O incluso que queriendo tirar agua
tampoco,
más
práctico. A veces, por ejemplo, con el aceite, si tiras agua lo avivas. Entonces, por ejemplo, una sartén ardiendo y le tires agua, avivas la llama, se prende el extractor. Entonces, es mejor tirar una manta o un pequeño extintor, pues lo extingue. Y te evitas quemaduras y te evitas disgustos. Eso es importante. Bueno, pues todas esas cosas las debemos de saber. Y luego, cuando ya la cosa ha ido a más y vemos que hay un familiar, alguien que no puede respirar, hay que sacarlo rápidamente al sitio donde no hay monóxido de carbono, y si está en parada cardíaca, pues comenzar las maniobras de resucitación. Por supuesto, en todos estos catástrofes hemos llamado 112,
que es lo primero, incluso
claro,
antes que nada, para
avisar de la situación. Y además eso hace que avise también a lo mejor al vecino o al otro: oye, mi casa está ardiendo, ojo con la casa de al lado, etcétera. Entonces es importante, estas catástrofes están muy bien, las alarmas están muy bien, pero esas alarmas tienen que ir acompañadas siempre de un entrenamiento. Este entrenamiento, que parece una tontería, yo en las escuelas lo daba.
Pero usted lo daba en las escuelas y en un contexto determinado.
Prevención de la salud, porque...
Pero
la
salud sabe que no es lo normal ni lo habitual.
La salud hay que prevenirla, y para prevenirla tienes que estar, digamos, con prevención desde un niño pequeño, desde los niños en casa, qué es lo que tienen que hacer y no lo que no tienen que hacer, ¿no? Evidentemente, porque eso es importante. Entonces, por ejemplo, también hemos visto incendios de casas. Bueno, pues si hay un incendio de casa y la persona ha salido al balcón, tiene que cerrar el balcón para que la casa esté ahí y pedir socorro desde fuera, que ahí llegará más tarde la llama. Puede ser que llegue, pero si no ha podido salir por la puerta, ese es el sitio, digamos, de más seguridad. Entonces, uno de los sitios de más seguridad. Importante el entrenamiento. Importante es leer estas cosas que en internet incluso están. Y luego, importante para las autoridades, que nos entrenen, que nos digan lo que hay que hacer y que acompañen siempre la señal de alarma, de un texto o de algo que nos diga qué es la alarma, en qué zona está ¿Y qué debemos hacer?
Es que ese es el problema, o uno de los kits de la cuestión también de lo que pasó aquí en ese momento. Bueno. Una alarma muy genérica que no sabes,
que no
y
sabe
cuando además en muchos sitios no, ya era tremendamente que no,
y sirve, tarde. Y sirve para poco, a margen de si bien entró pronto la alarma o tarde o no, que eso no vamos a entrar en la polémica, pero aunque entrara muy prematuramente, si no te lo explicas, si la televisión no para en ese momento y en un canal público te dice, está pasando esto, acudan tal cosa, o en la radio como nosotros decimos lo que hay, pues de poco van a servir las alarmas. Entonces, exactamente, esa
esta
es la alarma.
Esta es la alarma.
Bueno, demuestra, demuestra. No es real.
Sí, no se asuste nadie.
Claro, no, pero es, fíjate, hay una alarma y he dicho, es demuestra, porque si no, no vamos a asustar. Entonces, esa alarma tiene que ir acompañada de algo, ¿no? De algo, y luego, ya digo, muy importante, y me reitero, entrenamiento.
Formación.
Y entrenamiento en los colegios. No solo se entrena a la gente que hay mayor o con movilidad reducida, etcétera. En los colegios también, muy importante que todos los alumnos y niños sepan para prevenir su salud qué tienen que hacer. ¿Qué tienen que hacer en caso de incendio? ¿Qué tienen que hacer en caso de inundación? ¿Qué tienen que hacer en caso de terremoto?
De terremoto, que no pensemos que estamos...
Esperemos que no tengamos que entrenarlos para caso de guerra. Pero fíjate hasta qué punto en Alemania están incluso subvencionando los búnkers en las casas particulares. Subvencionando.
Bueno, en fin. De eso esperemos que no tengamos que hablar de eso.
Esperemos que esté lejos. Pero bueno, pero las cosas hay que pensarlas y hay que saberlas. No sabemos qué puede pasar si no en esta generación, a lo mejor dentro de 100 años, a lo mejor nuestros nietos tienen que saberlo. Es hora buena que nosotros lo empezamos a decir, oye, si hay un cataclismo, si hay una guerra y tal, que sepamos protegernos y que sepamos ponernos bajo tierra o incluso aprovechar los búnkers que ya teníamos aquí y los subterráneos.
Que algunos han aparecido incluso en las últimas semanas.
No, y hubo gente que dijo, eso vamos a quitarlos. No, hay que mantenerlos, cuidarlos, cuidar también las zonas subterráneas que, dicho de paso, tanto sótanos como garajes, etcétera, nos previenen si hay un fenómeno radioactivo. La radiación, tú sabes que cuando entras en un garaje, en la señal nuestra de radio ya casi no llega. Pues lo mismo, la radiación...
Eso es bueno, eso un día tendrá que hablar.
Tampoco llega, claro, y cuando tú veas un sótano, cuando menos llegue la señal de radio, eso es que está más protegido contra la radiación atómica.
Qué bueno. ¿Cuánto que nos enseña el doctor Fernando Navarro? Y son no solo de cuestiones sanitarias. Muy interesante la sección de hoy.
Esto es salud, prevención de salud.
Y los consejos. Doctor Fernando Navarro, un placer.
Muy bien, y que tardemos en ponerlos en práctica, pero que se los
esperemos que sí.
Muy bien,
gracias. Seguimos.
Clininav es tu clínica en Valencia. En Clininav trabajamos con todas las compañías de seguros de salud, con la especialidad médica que necesites y ahora también con odontología y cirugía oral. Clininav es Clínica Navarro, la de toda la vida. Más de 30 años de experiencia en medicina nos avalan. Clininav es tu clínica en Valencia, en Avenida del Oeste 46 y en Burjasot, en calle Colón 10 bajo. Clininav.